9:00 AM y 29 minutos, seguimos aquí en esta tertulia hablando de otros asuntos de actualidad, aunque en algún caso un tanto tediosos para algún tertuliano, que seguramente lo expresará en los próximos minutos. Es este costo del viaje del vicepresidente Raúl Sendic, pero en realidad detrás de esto hay otras cuestiones que se están considerando. La diplomacia parlamentaria, que en algún momento creo que se mencionó aquí también, y los gastos innecesarios en algunos otros rubros. Lo cierto es que tanto el vicepresidente como 7 legisladores y 6 funcionarios viajaron a Zambia. Esto abrió un fuerte debate sobre la eficacia de este tipo de gastos, de inversiones. Del Partido Colorado, Partido Independiente y Unidad Popular no viajó ningún legislador. El senador Pedro Bordaberry dijo a El País que no cree en este tipo de diplomacia parlamentaria y que los viajes deben ser reducidos a temas puntuales de cooperación con otros parlamentos y junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El diputado colorado Fernando Amado, que hizo el pedido de informes por el viaje a Zambia, dijo a Telemundo que Sendic mintió sobre las noches de hotel que utilizó.
Sendic dijo una y otra vez que él había estado una noche hospedado en el hotel en Zambia en el viaje que hicieron los parlamentarios. Y la información que él mismo me dio con su firma, en donde hace la rendición de cuenta de lo que fueron los gastos del Senado, de toda la delegación del Senado que asistió a Zambia, dice claramente que él estuvo 3 noches en el hotel de Zambia. Se pagó por 5 noches, pero estuvo 3 noches alojado. Entonces, realmente, digamos, la situación de pena, de molestia, de indignación, de que el vicepresidente de la República, así como con lo del título de licenciado, una vez más, mintiendo descaradamente a toda la población, a través de los medios de comunicación, diciendo una cosa que no es.
Al cierre de la semana pasada, el vicepresidente Sendic se defendió públicamente y en rueda de prensa aclaró: voy a seguir haciendo estos viajes, no lo vamos a paralizar porque atrás de las exportaciones, dijo Sendic, hay familias.
El Parlamento Uruguayo pertenece a la Unión Interparlamentaria desde hace por lo menos casi 70 años. Y a lo largo de todos esos años hubo siempre delegaciones del Parlamento que han concurrido a las reuniones anuales de la Unión Interparlamentaria que se realizan en distintas partes del mundo, donde Uruguay tiene asignado por su población una determinada cantidad de legisladores que integran la Unión Interparlamentaria. En segundo lugar, decir que en mi presencia en ese viaje, yo estuve en Lusaka un día y medio, y estuve en el evento un día y medio porque me tocaba además presidir una de las sesiones del pleno de la Unión Interparlamentaria. Lo presidió el presidente de la Unión Interparlamentaria en la reunión de la mañana, y en la tarde me tocaba presidirlo a mí. Y previamente hice una visita al Congo, donde estuve 4 días, uno de ellos en una agenda bilateral con las autoridades del Congo, donde estamos procurando impulsar un intercambio comercial. El Congo es un gran comprador de alimentos. Y después reuniones bilaterales con las autoridades de Naciones Unidas, porque allí tenemos un contingente muy importante que implica a su vez un ingreso permanente de recursos al Uruguay. Y les quiero decir que voy a seguir haciendo este tipo de actividades, porque hay miles de uruguayos que dependen de las exportaciones del país, y esa creo que es nuestra tarea. Puede ser que algún medio de prensa no le guste, o puede ser también que a algunos legisladores no le guste. Lo que no vamos a hacer es paralizarnos frente a las dificultades que el país pueda tener.
También dijo que no hace turismo, que para hacerlo practica canotaje en el río Kwai, el vicepresidente Sendic. Comienzo con Andrés Escagliola.
Esto del canotaje en el río Kwai me despistó un poco. A ver, yo creo que, bueno, este tema de los viajes, en términos del debate público, es un tema muy sensible para la población, ¿no? Porque siempre hay como la lectura de qué están haciendo con los recursos públicos. Y yo creo que hay que tener prevenciones. Tampoco creo que haya que caer en el absurdo de lo que decía Fernando Amado, con quien tengo una muy buena relación y de respeto mutuo y de mucha conversación, pero este debate entre si fue una noche, fueron 3 noches, me parece me viene la palabra pacotilla, un debate de pacotilla, que es una palabra muy muy vieja, quizás de mi niñez. Creo que lo que es sustantivo, lo que debe interesar, es que haya, digamos, que los viajes que se realicen, y sobre todo por parte de parlamentarios, pero también de la rama ejecutiva, sean debidamente fundados, tengan algún objetivo vinculado a la tarea que se desarrolla, a la vuelta tengan un retorno para el país. Ese me parece que es como lo mínimo que los ciudadanos podemos exigir, en este caso de nuestros parlamentarios, pero en otros casos de aquellos que nos gobiernan. Y sí, una restricción en el número de las delegaciones. Yo entiendo que las delegaciones tienen que ser plurales, pero basta con un legislador o legisladora por partido para estar todos los partidos representados. Me parece que ahí hay bastante para observar y para tener cuidado, porque si no, este tipo de cosas son las que alimentan ese desafecto, esa desafección de la ciudadanía, de los políticos y de las políticas, ¿no? Uh-huh. En este sentido, yo sí creo que hay un espacio para el intercambio entre parlamentarios. Yo creo mucho en aprender de otras experiencias, creo mucho en salir de la provincia, de ese provincianismo, para ver qué es lo que está pasando en el mundo, poder debatir esos temas y traer y revertir sobre el Uruguay de una perspectiva modernizadora, diría. Lo que sí me parece es que, como con el guardián y la videovigilancia, deberíamos ser muy atentos, y sobre todo una máxima. Que en mi caso, cuando desempeñé el rol en el MIDES, siempre intenté cumplir, que es la máxima austeridad. La máxima austeridad. Y solo realizar aquellos viajes que tienen un fin concreto, objetivo, tangible, y en lo posible que sea en base a recursos de otros y no del Estado.
Uh-huh. Ana María Piñerúa.
Sí. A mí siempre que se difunden este tipo de episodios, me viene una sensación de me entristece mucho, porque creo que son las cosas que pesan en la imagen que la gente tiene, como decía Andrés, de los políticos y fundamentalmente del Parlamento, ¿no? Y la verdad que me parece que no es deseable esto, porque para mí el Parlamento es la institución básica del sistema democrático. Quienes se sientan allí son los representantes de la ciudadanía, quienes la ciudadanía eligió para que los representaran. Entonces merece el máximo de mis respetos, porque para mí es una institución emblemática de la democracia, y a veces cuando denostamos al Parlamento y a quienes lo integran, no estamos a veces, creo que no se advierte a cabalidad lo que implica no contar con un organismo como ese, y que nos remonta a otras épocas muy muy oscuras. Yo sí creo en la democracia parlamentaria, en la diplomacia parlamentaria, este ámbito, la Unión Interparlamentaria Mundial. Yo recuerdo que cuando fui diputada en los 90, fui a la Unión Interparlamentaria Mundial, hice dos viajes, uno a la Unión Interparlamentaria Mundial y otro al Parlamento Latinoamericano, no así en el periodo que finalizó recientemente, con el que no hice ningún viaje. Y son ámbitos donde están representados los parlamentos de la Unión Interparlamentaria de todo el mundo. Y me parece que Uruguay no puede estar ausente. Creo que es uno de los ámbitos que hay que escoger para asistir, con la salvedad de que evidentemente la austeridad y la representación elemental para estos casos es lo que debe primar. Yo recuerdo cuando yo viajé, quienes asistían a esos eventos rotaban, no siempre eran los mismos, y los propios partidos cuidaban de que no fueran siempre los mismos, justamente para que no hubiera gente que viajara tanto y otros que no pudieran pasar por esa experiencia, cosa que no sucede en el presente. O sea, hoy día las delegaciones son mucho más numerosas. A mí me llamó la atención inclusive la cantidad de funcionarios del Parlamento que viajaron acompañando esta delegación. Bueno, yo creo que eso es lo que debe primar, un criterio de austeridad, en el sentido que, bueno, son recursos del Estado que deben ser bien administrados. Lo que no me parece bien es estar ausente. Y lo que me parece mal es justificar este viaje diciendo que se van a incentivar relaciones comerciales, porque uno no va ni a la Unión Interparlamentaria Mundial ni al Parlamento Latinoamericano a entablar relaciones comerciales. Va a hacer intercambios de otra naturaleza, a participar de debates de otra naturaleza. Y debo decir también que yo no recuerdo en otras oportunidades que el vicepresidente viajara en estas oportunidades. Siempre eran legisladores, pero no el vicepresidente, que se supone que tiene que cumplir otras funciones que no sean las de representar al Parlamento en estas instancias, fundamentalmente en la que estamos tratando. En cuanto al valor del hotel, bueno, eso, hay países que son muy caros. Yo no sé cómo es Zambia. Hay países que son muy caros, entonces no estoy en condiciones de evaluar eso. Pero creo que el gasto fue excesivo, y eso es lo que tenemos que tratar de combatir, repito, para preservar fundamentalmente la imagen del Parlamento y quienes lo integran.
Bien, simplemente una puntualización a propósito de lo que señalaba Sanalía. Sendic dijo que es la primera y última vez que actuará en este tipo de viajes de esta comisión interparlamentaria, y menciona el viaje a Irán, donde allí se quintuplica la colocación de arroz a instancias de esta misión oficial, decía el vicepresidente. Mauricio de Rosa, permitime simplemente un breve apunte de alguien aquí de la audiencia que me recuerda lo que se publicó en El Observador. En 3 meses el Senado gastó lo mismo en viajes que en todo 2015.
Bueno, a mí es un tema que me resulta infinitamente aburrido, debo confesarlo. A eso se refería Daniel hace un ratito. Seguramente esto no ayude a incentivar a la audiencia a escuchar esta discusión, pero es verdad, me resulta aburrido. Cuando lo leía, una cosa que no genera ningún tipo de entusiasmo, porque me parece que es una...
Ahora, sí, por ejemplo, viajar desde derecha y de pronto ahí...
Claro, y capaz que vamos... No, ya voy a usar la derecha ahora en unos minutos. Nada, con respecto al tema de la discusión sobre si la diplomacia parlamentaria sirve o no sirve, yo creo que la sospecha que yo tengo, sin tener una opinión formada muy finita, es que sí, ¿no? O sea, somos un país muy chiquito, vale la pena estar en todos lados y no abandonar ningún espacio. Sobre el balance de cuánta diplomacia parlamentaria en relación a la diplomacia estándar, digamos, la de Cancillería, bueno, es una discusión que se podrá dar, pero me parece que ser, por ejemplo, así de categórico como fue Bordaberry, me parece un poco un disparate. Sobre el tema de los costos, los gastos, naturalmente hay que apuntar a la austeridad republicana, de la que hablaba Andrés hace un ratito. Creo que la respuesta es, sin dudas, ir por el lado de la transparencia y ser transparentes en qué gastos se hicieron, por qué se hicieron, por el tamaño de las delegaciones. Habría que ir igual en términos de transparencia parlamentaria un poquito más, también habría que ser más transparente con ingresos de los parlamentarios, patrimonio de los parlamentarios y cuestiones relacionadas. Eso es otra discusión. Pero yo creo que la mejor forma de combatir los excesos en gastos y en este tipo de viajes es por el lado de la transparencia. Ahora bien, ustedes saben que en esta tertulia nunca, cuando se habló del tema de Sendic, nunca lo defendí, nunca ni siquiera estuve muy afín a la postura del Frente Amplio en aquella oportunidad, así que creo que tengo como autoridad moral para decir lo que voy a decir ahora. Es como bastante berreta ya, ¿no?, el tema del ataque este a Sendic. Es como por evidente, ¿no?, por burdo. Están poniendo la lupa arriba del vicepresidente a ver qué pueden encontrar. Y esto es evidente porque no hay... Si me dijeran que acá hay un estudio sistemático de cómo fueron los viajes parlamentarios en los últimos años, cuál fue la evolución de los costos, del tamaño de las delegaciones, de los resultados, no de cada viaje, sino de los resultados de las estrategias definidas en tal o cual espacio parlamentario internacional, todavía. Entonces, y en ese contexto se evalúa cuál fue el costo de determinado viaje, si el vicepresidente estuvo por encima del promedio o no. Bueno, ahí lo podemos discutir. Ahora, esto ya es como... Es como bastante bajo, ¿no? Pasemos chiquilines chicos, es como política de arenero esto. Es realmente muy, muy poquito. Yo esperaría un poquito más.
¿No te gustó el término pacotilla?
Pero sabes que lo iba a usar, porque me pareció que Barreto tenía un poco más de fuerza. Sí, pero pacotilla también me recuerda a mi infancia y tiene que ver con esto de la política de arenero.
De arenero, bueno, muy bien.
Porque, sinceramente, es un poco fuerte ya estar como viendo esto, ¿no? Discutir las noches de... Si tuvo 3 noches, tuvo 1 noche, son parlamentarios, es como uno esperaría un poquito más. A mí me decepciona un poco, y comparto una cosa que decía Analía, el talante de lo que decía Analía, que y creo también lo mencionaba Andrés, esta cuestión de, bueno, acá lo que termina dañado es como la imagen de la política con P mayúscula, y me parece que eso es un problema serio y que habría que ser responsable.
Diputado Pepe Pasque.
Sí, bueno, yo creo que la diplomacia parlamentaria... es hasta cierto punto necesaria, que Uruguay no puede estar ausente en grandes reuniones como la Unión Interparlamentaria, pero también digo que debe estar presente con mesura, con delegaciones acorde a su tamaño, a su población. Si Argentina lleva 2 representantes y Perú lleva 1 solo, que Uruguay lleve 13, me parece realmente un disparate. Creo que este viaje a Zambia rompió todos los moldes, todos los esquemas. Y además que esos 13 haya 7 legisladores y 6 funcionarios me parece inexplicable.
Y además que, 13, justo ese número, digamos.
Todavía. Pero me parece realmente que fue un paso en falso. Esto debe me parece ser motivo para una revisión, una corrección a fondo de la forma en que se procesan estos viajes, que se integran las delegaciones. Más que nunca, digo, en momentos de dificultad, austeridad republicana. Que manden uno, que manden dos, que manden tres, bueno, hasta ahí, yo qué sé. Pero esto me parece francamente disparatado y no es un tema aburrido ni menor. La gente está indignada con esto. Y tenemos que tomar nota de que la gente está indignada. Ahora, en ese capítulo de la indignación, por supuesto que lo de Sendic merece un comentario aparte, porque viene del lío del que viene. Dijo que iba a justificar el título, nunca lo hizo. Está en falta Sendic. Y en vez de observar una conducta ejemplar, a ver si la gente se olvida, hace estas cosas, que generan nueva indignación. No es así porque sea el vicepresidente ni porque sea el Frente Amplio. A nadie se le hubiera ocurrido controlar las noches que estaba fuera Astori cuando viajaba, porque genera otro respeto por su conducta, por su forma de actuar. Esto es distinto. Entonces, me parece que se vuelve a equivocar, y cuando invoca esto de las exportaciones como si fuera tarea del vicepresidente de la República velar por las exportaciones del Uruguay, es un disparate, es una chantada. Y que se esgrima ese pretexto me parece absolutamente inaceptable, inadmisible, impropio de la jerarquía del cargo que ocupa.
Bien, y si avanzamos un poco más en esto...
Y después tengo otra sobre Sendic, bueno, que no sé si es el momento, pero ya que están hablando, sí, de transparencia y de que hay que... Ahora dice Alejandro Sánchez que hay que presentar declaraciones de ingresos.
Iba a ir a eso, sí.
Fenómeno, bueno, muy bien, pero además las declaraciones sirven para que después la gente coteje entre lo declarado y la realidad ostensible, ¿verdad? Sendic declaró que le habían robado la casa en Rocha y esa casa no está en su declaración patrimonial del 1 de marzo del 2015, como lo dijo un periodista, Antonio Ladra, en su cuenta de Twitter. Y además, Sendic en enero de este año andaba en un auto Audi que tampoco está declarado en su declaración patrimonial. Entonces yo no digo que esté mal, que seguramente eso tiene una explicación o capaz que la tiene, pero en todo caso debe darla, formalmente y con las pruebas del caso, no como el título este de licenciado. Si dice que adquirió los bienes después de la declaración, fenómeno, habrá explicado el punto. Pero hay que hacerlo, no puede dejarse esto colgado porque es el vicepresidente de la República.
Ope aludía a estas declaraciones del candidato a la presidencia del Frente Amplio, el diputado del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez. Anunció que impulsará un proyecto de ley para que las declaraciones juradas de bienes e ingresos de legisladores, ministros de Estado, ministros de la Corte Electoral y de la Suprema Corte de Justicia y directores de empresas públicas sean públicas, al igual que las del presidente y vicepresidente de la República. Sobre esto, Andrés.
Apoyo total, total, me parece una gran idea. Yo pensaba que eran públicas. No sé por qué tenía la idea de que si uno pedía acceso, lo tenía, que lo sean. Yo en eso, mirá, una experiencia que sigo muy de cerca, y seguramente Analía también por sus vínculos, es España, ¿no? Y vaya lo que ha pasado en España en relación a el carecer de mecanismos de seguimiento, de mecanismos de austeridad, digamos. España vivió 30 años de una gran bonanza, y esa gran bonanza tapó precisamente los gastos de una clase política que de alguna manera se fue desvinculando de la realidad de los ciudadanos. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de prevenirlo. No creo que en Uruguay, digamos, estemos en una situación similar, pero la tentación siempre existe. Entonces, desarrollemos ahora mecanismos que hagan, como este que propone el Pacha, mecanismos que nos den garantías a todos. La política es una actividad muy noble que no debe ser desprestigiada por actitudes individuales, ¿no? Entonces, sí, transparencia total sobre los bienes de todos aquellos que se desempeñan en cargos políticos. Yo lo aumentaría más, porque hay un montón de cargos de designación en el Estado y también en las intendencias departamentales que también deberían transparentar sus ingresos. Me parece una medida básica, que insisto, yo creí que eso ya existía.
Sánchez consideró también que la Corte Electoral no está en condiciones de controlar la documentación que los partidos políticos presentan sobre su financiación y consideró que en este aspecto también deben realizarse ajustes legislativos para que la ciudadanía tenga más información. Dijo que la gran mayoría de nosotros no tiene dinero y que se debe asegurar que eso no sea obstáculo a la capacidad de incidir políticamente, porque la política es para todos y todas, independientemente de los recursos que tengamos. Analía, Piñerúa.
Sí, bueno, yo siendo congruente con lo que dije al principio, a mí todo aquello que implica vulnerar la privacidad de las personas no me gusta, en principio no me gusta. Este tipo de medidas además genera ya un manto de desconfianza sobre la actividad, ¿verdad? Es decir, bueno, hay que transparentar porque aquí puede haber algo escondido. Digo, de todas maneras, hoy día ya todos quienes ocupan cargos políticos, quienes son legisladores, presentan sus declaraciones juradas ante la Junta de Anticorrupción y solo son abiertas, o sea, se presentan, por eso la confusión de Andrés, solo son abiertas en el caso de que haya un problema penal, y en ese caso se abren y sirven como prueba en este caso. Yo digo, no me parece que haya en principio me genera rechazo porque es como que todo el mundo está pendiente de lo que cada uno tiene, inclusive para después decir la fortuna que tiene fulano, la fortuna que tiene mengano, y generar toda una especie de debate sobre la situación patrimonial de las personas en aras de controlar algo que está bien, que es que a partir de la actividad política no haya un enriquecimiento ilícito como estamos viendo en la Argentina en este momento. Pero en principio no me gusta el tener que desnudar la intimidad patrimonial de cada persona. Sí me parece muy bien lo que está vigente hoy día, que en el caso de que haya un problema judicial, bueno, pueda ser revelado la situación patrimonial de quienes ocupan cargos políticos. Es bastante amplia la gama de funcionarios que tienen que presentar su declaración jurada de bienes cuando ingresan y cuando se van.
¿No adviertes allí esa inconsistencia entre el discurso y la acción que citaba Ope, por ejemplo?
No,
Ope señala que hay una cuestión que se proclama en el discurso y es la de la austeridad, y sin embargo luego hay acciones privadas que reflejan que no se cumplió precisamente con ese discurso.
Claro, bueno, digo, los elementos para demostrar eso, si en algún momento hubiera desconfianza sobre la actitud de algún funcionario en particular, están, porque como se presenta una declaración patrimonial al ingreso a la función y otra al final, que si es realmente auténtica, porque también ha habido casos en que no se han declarado. Uno de los ejemplos es el de Sendic, que debería explicar si esa casa no la tenía cuando hizo la declaración y ahora la tiene. Hubo otro caso muy 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 sonado, que fue el del actual canciller, que también había omitido en su declaración, luego la justicia lo exoneró. Es decir, si las cosas son ciertas y si se pueden comparar una con otra, evidentemente allí saltará si esa persona incrementó o no su patrimonio, y se lo incrementó de manera legítima. Ahora, en el caso de que lo haya habido ilícitamente, bueno, la declaración, si es capaz de enriquecerse de manera ilícita, también es capaz de no declarar bienes, ya sea en privado como lo es ahora, o en la página web del Parlamento.
Mauricio.
Evidentemente hay indignación con respecto al punto. Yo creo que OPE hace bien hace bien desde el punto de vista táctico, decir, bueno, sí, hay indignación, y mostrarse también indignado cuando habla la tertulia. Es una cosa que es razonable que la haga, es una de las formas de hacer política. No me gusta demasiado, pero está bien.
Me atribuye insinceridad, sí, como
no,
al pasar.
No, es insinceridad, hombre, pero...
posando de que... me calienta, me parece que gastar $120,000 en un viaje a Zambia me parece un disparate, me parece indignante. Y hace bien la gente en enojarse.
Está bien, vos arrancás diciendo, la gente indignada, y entonces arrancaste con un discurso enérgico. Me parece bien, insisto. Sobre el tema de hay que asegurar, por supuesto, mecanismos para que la austeridad republicana no dependa exclusivamente de la voluntad de los parlamentarios o de los funcionarios de Estado electos o no. Hay que meter mecanismos, y a eso iba yo con el tema de la transparencia. A veces es un mecanismo relativamente eficiente para ir en ese sentido. Yo lo que decía es que el debate, más allá de la indignación, que yo en parte comparto, me parece que estuvo como mal lado, ¿no? Yo no sé si la delegación de 13 personas, tengo la impresión de que es una delegación demasiado grande, sobre todo si hay 6 funcionarios. Yo no sé, yo no tengo idea de cómo es una delegación parlamentaria. Eso iba con que no hubo ningún estudio sistemático. Yo no quería plantear el tema. Hay formas serias de hacerlo y formas berretas de hacerlo. Yo creo que la estrategia que se eligió fue una estrategia berreta para pegarle, tener un par de días de prensa y pegarle de paso al vicepresidente. Con respecto al tema de la intimidad, yo ahí me parece que la se pone como la... Esto de la intimidad en lo económico se le da un valor supremo que no tiene. A mí me gustaría saber cuál es el carácter ¿Cómo están de ingresos y de patrimonio los parlamentarios uruguayos? Porque también tiene que ver con la calidad de la democracia. Si yo descubriera los parlamentarios o algunas bancadas en particular son todos pertenecientes al 1% de mayores ingresos del Uruguay, o que tienen patrimonios que los ponen entre los más ricos del Uruguay, bueno, me parece que eso habla no muy bien, digamos, de la calidad de la democracia uruguaya. Entonces me parece que es una información que es válida, que la ciudadanía debería tener. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que está bien lo que dice el Pacha. Es una linda dirección para avanzar.
Bien, cerramos, OP.
Sí, una aclaración previa. Yo dije lo que dije sobre el viaje porque, insisto, me parece que una delegación de 13 personas es un exceso. Uruguay tiene que estar en esas cuestiones internacionales, está bien que vaya, que está representado, pero con mesura, con ponderación, con autoridad republicana, no así. Y no hice el discurso demagógico, que es muy fácil hacer, es señalar las cosas que no se pueden hacer hoy en el Estado, los gastos que se recortan.
Habla del Audi,
y lo que la gente se queje.
Es malo.
Y no hice ese discurso, que es facilísimo de hacer, justamente para no darle un cariz demagógico a la cosa, que es tan fácil. Ahora, sobre el Audi y la Casa de Rocha, no venía a cuento de los viajes del Parlamento, es otro tema.
Sí, lo viene por la ventana, a
raíz,
de paso.
A raíz de esta demanda de transparencia que hace Alejandro Sánchez. Entonces yo digo, si vamos a pretender que la gente diga lo que tiene, cosa que yo no tengo inconveniente en hacer yo personalmente, eso sirve ¿para qué? Para que después se coteje lo que se declaró con lo que se tiene efectivamente. Ese es el paralelismo que hay que hacer. Entonces, cuando hay una divergencia notoria entre lo que se declaró y lo que se tiene, en el caso de Sendic, la casa en Rocha y el auto Audi no declarados al 1 de marzo del 2015, entonces hay que explicarlo. Yo no digo que esté mal, es posible que tenga una explicación correctísima, pero hay que asumir la carga de la explicación, porque para eso sirven las declaraciones, sino ¿para qué declaramos los bienes que tenemos? Y después aparecemos con otra cosa y no decimos cómo, pero por qué varió nuestro patrimonio.
¿Cómo es el procedimiento? ¿No? Hay que aclararlo cada cuánto tiempo.
Cuando se hace público la situación y te dicen en las redes sociales, mirá, tenés tal bien que no declaraste, hay que explicar.
¿Eso dice legislación?
No dice la legislación, es una norma de conducta pública que a mí me parece pertinente. A vos no, estás en tu derecho.
No, me parece pertinente.
A mí me parece pertinente. Si aparecés con un auto de alta gama y una casa que no declaraste, me parece que es... contribuye al buen clima cívico que declares, cuando compré estos bienes, ¿por qué no los declaré? Es simplemente eso, y me parece que es el complemento necesario de esa declaración. Señalo lo siguiente, la contraindicación que se le atribuye a ese propósito de que todo el mundo declare todo, porque en algún momento se ha discutido esto, va por el lado siguiente. Se entiende que la gente que está en política normalmente, vocacionalmente, tiene que estar dispuesta a esto. Yo personalmente lo estoy, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, no tengo ningún, repito, yo personalmente no tengo problema. Pero la objeción que se hace es que si se quiere traer gente de afuera de la política para ocupar algún cargo circunstancialmente, una dirección, un ministerio, lo que fuere, hay gente que dice, no, mire, yo no me dedico a esto, me están pidiendo que cumpla una misión determinada por determinada razón, y no tengo ganas de exponer mi patrimonio al escrutinio de cualquiera en estas circunstancias. Si es así, yo paso. Entonces... estamos acotando mucho el reclutamiento a la gente que está dispuesta a hacer público eso. Hay gente que puede no quererlo porque no se dedica a la política y tiene una situación familiar donde por razones o conyugales o sucesorias o lo que fuere no le gusta estar ventilando estas cosas, y si imponemos ese deber de transparencia absoluta, estamos, digamos, recortando el ámbito desde el cual podemos traer gente a la actividad gubernamental. Esa es la razón que clásicamente se esgrime en contra de estas cosas. Pero yo insisto, yo no tengo problema, estoy dispuesto a hacerlo. Pero es más, subo la apuesta. Digo que no solo hay que decir lo que se tiene, sino cómo se hubo lo que se tiene. Cosa a la que yo también estoy dispuesto. Entonces, vamos a decir qué tiene cada uno y explicar cómo lo tuvo. Yo tengo la casa en la que vivo y el auto en donde ando, en el que ando. Y explico de dónde saqué la plata para comprar las dos cosas. Entonces, que me explique Mujica también de dónde sacó la plata para comprar la chacra. Entonces, hacemos todo parejito. Si vamos a ser transparentes, lo somos para todos.
Andrés, igual hay formas retóricas y de discurso que siembran la sospecha, ¿no? Ahora parece que está bajo sospecha cómo Mujica adquirió su chacra. Dios mío. Lo que discrepo en esto, no me gusta el tono, como decía Mauricio, no me gusta el enchastre. Estoy de acuerdo en que si uno asume un cargo de desempeño público, de lo público, tiene que estar dispuesto a transparentar estos aspectos de su patrimonio. ¿Por qué? Porque es determinante. No te estoy preguntando quién es tu pareja, no te estoy preguntando cuestiones de intimidad o de privacidad. te estoy preguntando sobre algo que es determinante a la hora de tu desempeño público. Es decir, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Cómo accediste? ¿Sí? Está bien, hay que subir la apuesta. ¿Cómo se accedió a ese patrimonio? Porque yo creo que estamos en un momento, no en el Uruguay, en el conjunto, en el planeta, diría, es un fenómeno planetario, de distancia extrema de la gente de la política. Entonces podemos, esto es terapéutico, esto es de prevención de un desmejoramiento de la salud de la democracia. Entonces todo lo que podamos avanzar en este sentido sea bienvenido. Y no vale el discurso que apela a la transparencia para unas cosas y después la corta para otra.
Yo discrepo con algo que dijo Andrés. Yo soy de las que no tengo ningún inconveniente tampoco en poner a la luz mi patrimonio, ni nunca lo estuve, y soy de las que además me acuerdo que me ponía muy nerviosa y era muy meticulosa cuando hacía mi declaración de bienes cuando ocupaba cargos públicos. Ahora, la situación patrimonial de una persona no condiciona sus actitudes políticas. Puede haber gente con muchísima fortuna que actúe correctamente y gente que no tiene bienes y que actúe mal.
Digo, por supuesto.
No, yo no comparto lo que dice Andrés. Lo que está mal sí es que uno ingrese a la política con determinado patrimonio y valiéndose del ejercicio de la actividad política incremente su patrimonio indebidamente, como parece haber ocurrido, por ejemplo, en la Argentina. Eso sí es lo incorrecto. No creo que la fortuna personal de una persona determine sus actitudes políticas, como también no creo que porque haya personas en un partido, cosa que no ocurre, pero sí, como lo insinuó Mauricio, pertenecen al sector más rico de la población, la mayoría de sus representantes, eso hablaría mal de la calidad de la democracia. Bueno, no lo sé, digo, yo no sé si eso sucede, no creo que lo sea, pero quienes están sentados en el Parlamento son electos por el pueblo.
Bueno, estamos hablando.
Y si la gente estoy segura que acá no ocurre.
Si soy en parte propietario de una gran empresa privada, ¿condiciona o no condiciona la forma en la que legislo o actúo en política?
Bueno, queda planteada la pregunta para responderla en la próxima tertulia, para debatir sobre esto. Viste que no es tan aburrido el tema.
No, se puso lindo.
Mauricio Rosa, María Piñerúa, Ope Pasquén.
Hasta la próxima.
Andrés Escaldela, muchas gracias.
Cuando necesitas más que información,